La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Juan Maceiras, martes 20 de octubre en la provincia de Ourense. Nos deja en primer lugar el tiempo, pues tenemos cielos despejados en toda la geografía orensana, 16 grados de temperatura en estos momentos en la capital de Las Burgas, según la previsión de Meteo Galicia, y alcanzaremos máximas de 18 grados en Obarco, 21 grados en Ourense, llegaremos a 22 grados en Verín. La ejecutiva provincial del Partido Socialista Ourense mantiene el pulso con Besteiro y Ferraz por borrar las listas al Congreso y al Senado. Tres candidatos socialistas renuncian a ir a las candidaturas y la ejecutiva provincial insta a Besteiro a dar explicaciones a la militancia del cambiazo. Tensa reunión la que se mantuvo ayer durante más de 5 horas en la sede socialista y que finalizó pasada la medianoche. La ejecutiva, en manos de los afines a Pachi Vázquez, decidió solicitar a Madrid las actas del Comité Federal en las que se modificaron las candidaturas que fueron aprobadas en Ourense. Mientras Ferraz afirma que las listas no se van a modificar y plantean ya esta tarde el acto de lanzamiento de la campaña de elecciones generales en Ourense con la presencia de la cabeza de lista al Congreso del Partido Socialista, Rocío de Frutos. Mientras, medio millar de personas participan hoy en la primera Feria del Emprendedor, que se va a celebrar durante todo el día en el Centro Cultural José Ángel Valente, el antiguo Banco de España, con la presencia de prestigiosos expertos en la materia que analiza el emprendimiento desde todos los puntos de vista. El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, aludía en el acto de inauguración a la importancia de emprender en la actualidad.
Como alcalde de esta ciudad, para mí tremendamente reconfortante presentar a primeira feira do emprendedor que acolle esta cidade. Un evento pensado para asentar as bases do emprendemento, da creación de emprego e de riqueza. En definitiva, un evento pensado por e para o futuro da nosa cidade.
El concejal de Promoción Económica, Jorge Pumar, señaló que los emprendedores deben creer en sí mismos.
Pues con este evento estamos dando un paso para crear ese clima de diálogo, de información, de formación y de intercambio de opiniones para que puedan germinar proyectos. Pero lo más importante, creer en nosotros mismos. La inteligencia colectiva es la clave para resolver muchos dilemas y retos que tenemos.
Emprendedor en su momento fue Eduardo Barreiros. La presidenta de la Fundación Eduardo Barreiros, Mariluz Barreiros, acaba de ser reconocida con el Premio Ourensanía 2015, un galardón que concede la Diputación como reconocimiento honorífico a aquellos ourensanos o personas vinculadas a la provincia que han destacado en sus facetas profesionales, sociales o intelectuales. La entrega del premio tendrá lugar en el Teatro Principal el 11 de noviembre, el día de San Martiño, jornada del patrón de la Ourensanía. ¿Cuál es la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey? COPE Berín, Félix Romero, buenos días. No tenemos comunicación con nuestra emisora en Berín. Buscamos la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan. Brilla el sol hoy en Obarco. Tenemos temperaturas en estos momentos de 16 grados. Esta mañana estamos pendientes de ese pleno extraordinario convocado para el día de hoy a las 8 de la tarde en Viana, solicitado por el Partido Popular, dirigido por Andrés Montesinos, para pedir que el alcalde nacionalista Secundino Fernández deje la alcaldía por incurrir en una incompatibilidad con su empleo. Hablamos también de una persona que fue trasladada al Hospital Comarcal de Valdeorras en el día de ayer tras un accidente de tráfico en donde dos coches estuvieron implicados en una colisión. Suceso que ocurría pasadas las 2 de la tarde en la Nacional 536 a la altura de Millarouso. También el Concello de Arrúa sigue adelante con el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado por unanimidad en el pleno celebrado ayer lunes por la tarde. Y los concellos de Obarco, Arrúa y Trives piden el desarrollo del geodestino Manzanera Trevinca, creado en 2011 por la Agencia de Turismo de Galicia y que todavía sigue sin ningún tipo de actividad.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Berín, Félix Romero, buenos días.
Muy buenos días, Juan. ¿Me escuchas ahora?
Muy bien.
Bien, pues en todo caso, saludos desde la comarca de Monterrey, donde este martes amaneció con cielos prácticamente despejados y con temperatura que hoy rondará los 20 grados en Berín. Vecinos de Berín, empresarios y comerciantes muy molestos con la subida del IBI. Esta semana el Servicio Municipal de Recaudación está poniendo al cobro los impuestos de este 2020. 2015 y los vecinos se quejan amargamente de que en los últimos años la contribución ha experimentado un notable crecimiento de casi un 60%. En todo caso, el actual alcalde dice que de cara al próximo año ya pidió una revisión a la baja, se van a bajar en un 10% los impuestos, tanto lo que son por bienes de naturaleza urbana como también lo que son los inmuebles de naturaleza rústica. Gerardo Seoane anunció en campaña electoral y lo ratificó después de ser nombrado alcalde de Verín que de cara al próximo año iba a bajar los impuestos en nuestro municipio. Una comarca que todavía lamenta la pérdida de Antonio González, el experimentado cazador que murió desangrado el pasado domingo en una batida en los montes de Laza.
Gracias, Félix. Muy buenos días.
Buenos días.
12:35. Los deportes, Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Por dónde transcurre hoy la actualidad?
Bueno, pues hoy la actualidad transcurre porque ayer conocimos la convocatoria de la nueva seleccionadora nacional de fútbol sala femenino, Alicia Morel, de la lista para dos partidos que se van a disputar en Navalcarnero y en La Roza, los próximos 27 y 28 de octubre, y en la misma, bueno, pues figuran cuatro jugadoras ourensanas. Las ya habituales, Vanessa Barberá e Iria Saeta, del pabellón Ciudad de Arburgas. En este caso se une la portera Ana López, que también había ido a anteriores convocatorias, pero que una lesión le tenía apartada, junto a la portera también del Ourense en Vialia, Vanessa Barberá. Vanessa Barberá, recordamos también, ya fue en la última convocatoria que había ido con la selección, se había lesionado, estuvo muchos meses lesionada y esto la había apartado de las convocatorias. Ahora, una vez recuperada, una vez que está también jugando ya con el Ourense en Vialia, vuelve a la selección. Así que,
o sea, que dos porteras.
Dos porteras ourensana. Bueno, Vanessa Barberá es madrileña, pero está afincada aquí en nuestra ciudad, junto con Ana López, y dos goleadoras. Unas para atrapar los balones y otra para marcar goles en portería contraria. Así que estamos de enhorabuena una vez más. Es habitual ya, son cuatro jugadoras que forman parte habitualmente de la selección. Una selección que estos dos partidos, como te decía, en Navalcarnero y en Las Rozas, van a servir para preparación del sexto torneo mundial de fútbol sala femenino que se va a disputar del 23 al 27 de noviembre en Guatemala. Fíjate que del 23 al 27 de noviembre es el mundial de fútbol sala en Guatemala, el 27 y 28 de octubre, casi un mes antes, esta preselección. Todo indica que las cuatro jugadoras orensanas, salvo lesión o cambio de última hora, deberían estar en el Mundial de Guatemala. Así que, bueno, pues sin duda alguna que enhorabuena también y felicitaciones para estas jugadoras que, además, en el caso del pabellón Ciudad de Arburgas, les sirvió el pasado fin de semana para cosechar la primera victoria. Hablábamos de que no era normal que un equipo que tiene tres internacionales de las cinco que juegan llevará cuatro partidos y no conociera la victoria. Bueno, pues el pasado fin de semana ya golearon al Móstoles por 9-4 y lograron la primera victoria, que seguro que es el inicio de una buena temporada otra vez de las chicas orensanas. Y también te cuento que se conoció la convocatoria para la selección gallega, en este caso de aficionados. Hablamos de fútbol. Y ahí, bueno, pues desde la llegada de Rafael Lauzán a la Federación Gallega hubo numerosos cambios, tanto en las delegaciones, como en los colegios de árbitros, como en los seleccionadores. Bueno, pues el nuevo seleccionador gallego de aficionados, hablamos, es el viguer Juan Carlos Andrés, que ha incorporado a Fran Justo, técnico en la actualidad del Ourense Club de Fútbol, equipo de División de Honor Juvenil. En la temporada pasada estuvo entrenando al Nogueira en Regional Preferente. Bueno, pues Fran Justo será el segundo de Juan Carlos Andrés, y en esta primera convocatoria hay dos jugadores ourensanos. Se trata de Pablo Corzo, defensa del Barco, y de Alfredo, centrocampista del Barbadar. Los tres parten mañana a la mañana rumbo a Coruña, donde van a jugar un partido amistoso con el Deportivo B, que servirá de preparación también para el Campeonato de España de Selecciones Aficionadas, que va a tener lugar entre el 4 y el 6 de diciembre en tierras de extremeñas. A la selección gallega le correspondió el grupo en el que están Extremadura, la anfitriona, la Comunidad Valenciana y Galicia. El campeón pasará a la segunda fase. Bueno, pues ahí, como te decía, habrá tres orensanos: Pablo Corzo y Alfredo en el campo, y Fran Justo de ayudante de Juan Carlos Andrés en el banquillo. Así que estamos en Ourense hoy de enhorabuena, tanto por la selección femenina española de fútbol sala, como por la selección gallega de aficionados.
Así de gusto. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
Más deporte con Pepe Garrote a partir de las 3:30 de la tarde. 12:39, actualidad socio-religiosa. Don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Decirles que el sábado próximo, aquí en el Seminario Mayor de Ourense, tendrá lugar una jornada intradiocesana de animadores de pastoral juvenil. Se lo digo hoy porque aún pueden anotarse los que estén interesados en participar en esta jornada de animadores de pastoral juvenil que organizan las delegaciones de pastoral juvenil de las 5 diócesis gallegas. Entonces, en la página web de la delegación tienen todos los datos y que puedan necesitar e interesarles para poder participar en esta interesante jornada, que viene bien a todos en cuanto que los jóvenes, pues son la fuerza viva de nuestra sociedad y también de la Iglesia. Y ese mismo día, por la noche, terminará esta jornada interdiocesana con un nuevo episodio, por decirlo de alguna manera, de esa luz en la noche en la Iglesia de Santa Eufemia. Un grupo de jóvenes saldrán a la calle a invitar a otros jóvenes a visitar al Señor en la Iglesia de Santa Eufemia. Es una cosa curiosa, pero que está dando un muy buen resultado en distintos lugares, y que el sábado, como digo, primero la jornada interdiocesana y por la noche en la Iglesia de Santa Eufemia, esa luz en la noche.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días.
Buenos días.
12:41. Hola, Vidal López, ¿qué tal? Buenos días.
Compañero Juan Maceiras, muy buenos días. Aquí estamos ya en la mañana de COPE. Bueno, llevo una mañana porque estamos con las entrevistas del Salón del Automóvil, de muchos concesionarios que vamos a tener durante esta semana y la que viene. Hoy va a estar con nosotros dos concesionarios. Vamos a hablar con el Grupo TAR, hablaremos con Rebeca Mariño, del Departamento Comercial. Llevan pues, lo que es SsangYong, lo que es Subaru, próximamente Mitsubishi y Isuzu. Y vamos a hablar también con concesionario Citroën y DS para Orense, de Spiga Cars. Hablaremos también con su gerente, y será todo entre la una y la una y media. Antes, ahora vamos a hablar con Belén Iglesias, la concejala de Cultura, Educación y Participación Ciudadana, y vamos a hablar también con el alcalde de Cortegada, que tiene un andaina. Así que nos vamos a apuntar nosotros a la San Martín, también nos vamos a apuntar, tú te apuntas este año, ¿no? Está así, Juan dice así. Bueno, pues eso todo va a ser el programa con las efemérides y enredos, esa noticia dulce que nos traen casi todos los días, dos veces a la semana y siempre que podemos. Así que con esto todo vamos a completar un programa con la información que tú nos vayas acercando. Creo que lo tenemos todo ya.
Perfecto.
Todo preparado. Gerardo, amigo, que está al frente de la nave, pausa comercial y hablamos con Belén Iglesias, con la concejeira.
Le he estado dando vueltas y creo que tenemos que darnos un tiempo, no sé, hasta 2016.
Ya lo entiendo, sus llaves.
Toda relación lleva su tiempo y en Peugeot lo sabemos. Llévate un Peugeot 208 y no pagues nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Ven a vernos a Mos Ourense en Rúa 6 Albo 20 y este fin de semana en el Salón del Automóvil en Expo Ourense.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Martes, cita con Belén Iglesias, concejala de Educación, Cultura, Participación Ciudadana. Belén, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo llevaste esta semana pasada? ¿Cómo llevas esta semana? ¿Cómo vas?
Muy bien, todo se
lleva. A tope, ¿no? Como dicen por ahí. Voy a tope. Bueno, oye, antes de nada, porque sé que hoy estamos haciendo la entrevista vía telefónica, porque a esta hora no sé si rematasteis ya, estáis a punto, se tiene lugar la presentación de una nueva edición del Autono Fotográfico.
Sí, la 33 edición del Autono Fotográfico. Se acaba de dar una rueda de prensa donde se acaba de presentar. Esto es un proyecto que ha nacido en Ourense y se continúa organizando desde Ourense. Se trata de uno de los festivales de fotografía más importantes de todo el noroeste peninsular, que, como bien acabo de decir, este año 2015 cumple su 33 edición. Con todas las ciudades y villas gallegas del norte del Portugal se acogen actividades desde este festival, que no hay duda que se hace realidad gracias a la apuesta, por un lado, de los artistas y, por otro lado, como no, la colaboración de diferentes instituciones. Dentro de esas instituciones está el Concello de Ourense, ¿no? Se utilizan diferentes espacios municipales donde se albergan las diferentes 11 exposiciones que hay. Estos espacios municipales son, por un lado, el Museo Municipal, por otro lado, el auditorio y los centros cívicos de la ciudad, ¿no? Bueno, la primera de esas exposiciones se va a inaugurar el jueves en el Museo
Correcto, Municipal. Pues ahí iremos a visitarla, que siempre es de lo más interesante. Otro tema, estamos hablando con Belén Iglesias, concejeira. Otro de los temas, el jurado OUF Escola, que ya lo tenemos también a la vuelta de la esquina, todo.
Sí. El jurado OUF Escola, que se reunió ayer para evaluar todos los trabajos presentados. Quiero decir que este año el número de trabajos presentados fue mucho mayor que el año pasado. El año pasado creo que rondó alrededor de los 80 trabajos presentados y este año estamos en 127
muy
trabajos
bien, muy bien.
Que llegaron de todos los colegios de Galicia y que el jurado evaluó de forma individual cada uno de esos trabajos y después de forma colectiva se reunió para llevar a cabo sus deliberaciones y todas estas cosas.
Bueno,
¿no?
Pues ahí tenemos otro tema de lo más interesante que tenemos también a la vuelta de la esquina, el Festival Internacional de Cine de Orense, que eso hablaremos más adelante. Otro tema, concejala, ayer también hubo reunión del Consejo Municipal de Cultura, ¿no?
Exactamente, ayer tuvimos la primera reunión del Consejo Municipal de Cultura, hablo de la primera reunión de este mandato, 2015, de esa legislación 2015-2019, en el Consejo Municipal de Cultura están representando las fuerzas vivas de cultura de toda la ciudad. Hay representación de todo tipo de asociaciones culturales y gente de los museos, etcétera, etcétera. Alguien que tiene mucho que aportar a la cultura de Ourense. Lo que se ha dicho ayer es que queremos que sea participativo este consejo, ya que son muchas las aportaciones que ellos nos pueden dar a nosotros y concretamente a la concejala que les está hablando. Hay representantes, como bien acabo de decir, de todas las fuerzas vivas que tienen que decir algo con la cultura de nuestra ciudad. Ayer hablamos de empezar a estudiar para mirar si los estatutos de este Consejo Municipal de Cultura haría falta o no haría falta renovarlos. Ayer fue la primera toma de contacto, ¿no? Sí. Pero ya se trataron temas importantes. Uh-huh. Se habló también de la programación futura de la Consellería de Cultura, de la necesidad de hacer significativo y darle funcionalidad a ese Consejo Municipal de Cultura, que en el otro mandato se ha reunido 4 veces. Nosotros consideramos que le queremos dar más fuerza a ese Consejo, que sería conveniente reunirnos, en principio las veces ya que el Consejo lo demande, ¿no? Pero de forma ordinaria, si pudiera ser 3 veces al año. Uh-huh. Por lo tanto, ayer tuvimos una primera toma de contacto, pero que la primera reunión ya de trabajo y más seria se va a convocar en menos de un mes para empezar a trabajar. Recibimos también ayer las aportaciones de los miembros de este Consejo Municipal de Cultura. Me quedé con todas, no hay duda, pero una de ellas que llamó la atención que sí, y estoy de acuerdo, sería necesario crear como diferentes equipos de trabajo, porque lógicamente la cultura es muy amplia. Entonces alguien decía, pues a lo mejor lo que para un grupo de personas es muy importante, como puede ser la escultura, pues para otro grupo de personas tiene más importancia hablar de si va a haber subvenciones culturales o no va a haber subvenciones para las fiestas o subvenciones para actividades culturales, sí, etcétera, sí, etcétera, ¿no?
Bueno, ahí se hablan de muchas cosas, que es lo que estás
comentando.
Exactamente,
entonces hacer diferentes equipos de trabajo y bueno, con esa intención estamos. Quiero agradecer y la gente quedó muy contenta de que por primera vez un alcalde fuera a un Consejo Municipal de Cultura, uh-huh, fue algo que se agradeció. Y que bueno, yo también le doy las gracias que el alcalde estuviera en ese
concelleira, momento. Belén, pero el alcalde yo no sé cómo hace, pero está en todo. Bueno, otro tema, Belén, que me quedó antes pendiente y seguimos hablando, de antes hablábamos del tema de educación. Y los representantes del Consejo Escolar de los perfecto, centros, que nos quedó pendiente ese tema.
Sí, sí, nos había quedado pendiente. El Consejo tiene unos representantes municipales, representación municipal en cada uno de los CEBs de la ciudad. Bueno, pues ya empezaron a reunirse el Consejo Escolar de los centros, concretamente se reunió varios, pero uno que es que me acaban de traer ahora la información, es el Marcos Hueiro,
sí,
y realmente están acaban de empezar, pero lo que queremos es que funcionen, entonces ya ese representante de municipal en ese Consejo Escolar ya vino aquí, con la información que se reclamó allí, lo que se pide al Consejo a nivel de educación, ya nos la trajo, entonces ya hay una persona en ese momento que es la responsable de tratar esos temas, mirando para dar respuesta ya, ¿no?
Sí,
para
sí,
que
sí,
realmente ese miembro del Consejo Escolar, que nombrado desde el Consejo, ese representante municipal, sea el cable de unión entre el centro educativo y el concello.
Belén, es que es así.
Independientemente, sí, señor. Sí, independientemente sí, sí. De todo el contacto directo que tenemos, ya que una de las cosas, de las primeras cosas, pues se hizo la tan pronto entramos, antes de julio, que hicimos desde la Concejalía de Educación, fue visitar a los colegios de la ciudad.
No, no, es que, ya te digo, eso es como una persona, si tú llevas el área de educación, saben a la persona que van a tocar, dice, pues tenemos que hablar con Belén. Bueno, y si hay una persona de cada colegio que sea un representante, de maravilla. Por último, Belén, que se nos va el tiempo, y yo sé que tú sigues con el tema que estás muy, muy liada. Me queda un tema, y este ya va con los vecinos, dentro de Participación Ciudadana. Cuéntame, y a los oyentes de la mañana en COPE, esos cursos de las asociaciones de vecinos. ¿Cómo está el tema? A ver.
Los cursos han comenzado ayer. Las asociaciones de vecinos siempre por escrito hacen una petición, en principio ofrecen, pues te proponen 3, 4, 5, los que ellos vean, el número de cursos que quieren, con un orden, el de primero este, de segundo, de tercero, entonces en función del presupuesto que tengan, se dan 2, se dan 3, eso fue la primera vez, ¿no? Ahora se evaluarán otras cosas para otorgar los cursos que se hacen las asociaciones, ¿no? Para el año se hará ya con una evaluación previa. Estos cursos son diferentes cada año, ya que hay asociaciones que este año te piden un curso de primero, para el otro año no lo piden, o bien para el otro año no se hace porque el año anterior no tuvo gente. Entonces se cambia cada año, y también desde la Concejalía de Participación Ciudadana queremos ofertar nuevas actividades y otras nuevas formas de hacer las cosas, y que la Concejalía de Participación Ciudadana no sea sinónimo solo de eso, aunque eso también es importante, ¿no? Pero queremos, acabamos de llegar, claro, aún no hace 4 meses, creo, junio, julio, agosto, septiembre.
Sí, pero parece como si llevara ya 3 años, ¿eh?
Sí, también, pero bueno, queremos, lo que pasa es que hay cosas que había que solucionar ya, porque hay que empezar ya, entonces te pillan con una serie de cosas que tienes que hacer ya, porque si no se nos va el tiempo, pero sí queremos darle un vuelco a concretamente a la Concejalía de Participación Ciudadana.
Y lo estás haciendo.
Diferentes formas y todo.
Y lo estás haciendo, Belén. Pues Belén Iglesias, ahí está, concejeira de Educación, Cultura y Participación Ciudadana, con nosotros los martes aquí en la mañana de COPE. Buen día, Belén.
Muchas gracias y buen día.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Toyota, siempre mejor.
Ven a probarlos a Toyota Ourense, concesionario Toyota para Ourense en Polígono de Barreiro. Y aprovecha nuestras ofertas especiales para unidades limitadas hasta fin de mes. Abierto también sábados por la mañana.
La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Bueno, te marcha, ¿eh? Cuando ponemos esto, que nos ímos de andaina, amigos, amigas, ímonos de andaina, ímonos hasta esa 8ª camiñada popular en Roteiro por Terras de Cortegada. Outro lado do fío telefónico que se va moi ben isto. Falamos co seu alcalde, Abelino Luis. Como estás, alcalde? Bo día.
Pois moi ben. Bueno, buenos días a todos.
Bueno, oye, hoxe está o día bo. Po domingo va a ser un día maravilloso, xa verás, acho digo.
Exactamente, no, é que estamos vendo xa a climatología po domingo e te manda un día moi bo.
Oh, pues
por tanto, además, teño que dicir que nos 8 anos nunca choveu.
Bueno.
Por tanto,
non mentar, eso, non mentar por si acaso. Oye, Abelino, alcalde, contame un pouquiño, porque xa levades 8 anos facendo esta camiñada popular, que vai ter este domingo, e que dicirle a todos os ointes, con saída ás 9 da mañá na rúa Bouza Brei, nas inmediacións da gasolineira. En que consiste esta ruta? A ver.
Vamos lá, pues esta ruta precisamente, pues, digamos que é unha ruta por, digamos, por as zonas máis, digamos, bonitas de Cortegada, porque temos un río, temos montaña, é dicir, que pasamos por toda unha zona de vegetación excelente, non? E a 8ª, é un recorrido, hai un largo e un corto, o largo son 23 kilómetros e o corto son 14 kilómetros, non? É dicir, cada un escolla según a súa capacidade para facer o camiño, non? Eu creo que é un camiño que xa está debidamente asentado, xa levamos 8 anos, a media son de 300 a 350 personas normalmente todos os anos que nos visitan. Despois, ao finalizar a camiñada, pois temos unha, aquí, obviamente, pois non hai no pabellón, pois teñen a súa comida correspondiente, abundante, e eu creo que todas que veñen van a pasar moi ben, é unha zona moi bonita para recorrer.
Bueno, vamos a decirle aos ointes, o prezo de inscripción son 8 euros, que incluye avitallamento, xantar, agasallo, servicio de fisioterapia, e todo podedes facelo entrar na página web cortegada.es. Abelino Luis, alcalde, estaba falando da rota, larga e curta, ti cal faz, por certo?
Eu fago corta.
Pasa corta.
Fago de 14 kilómetros, no, fago as cortas porque teño que depois vir aquí a xudarlle a xente a tal.
Si non fas a longa tamén, non?
Tamén, non teño problema ningún, que camiño bastante.
Aí está. Oye...
Ahora, que pasa que ahora cambien a camiñada, en principio, porque temos un magnífico gimnasio, no novo balneario, entonces vamos ao gimnasio a facer bicicleta.
Como? Espera un momento, contame ese tema logo que te desei un gimnasio, a ver, contame.
Sí, é decir, no novo balneario, pois na planta baixa temos un magnífico gimnasio, é decir, con máis de 30 máquinas, é decir, que temos de todo, no sentido de cintas, bicicletas,
todo tipo de
pesas. Entonces ahora, pues, vamos, como o tempo no inverno a veces non está moito para camiñar,
claro.
Pues vamos ali para o gimnasio.
Oye, os conveciños estarán contentos contigo, ou que?
Ay, non o sei, eu creo que sí, porque volvemos a repucarnos nas elecciones, non?
Claro.
Si estuveran descontentos, pues non me votarían.
Bueno, pero tamén, oye, alcalde, pero para que a xente este contenta, hai que facer cousas, hai que ofrecerle cousas aos veciños.
Sí, vamos a ver, pues no sé, efectivamente, yo creo que vamos, o feito de inaugurar un...
Ay, que se nos perdía la comunicación. Vamos a ver si enganchamos otra vez. Recuperamos xa a conexión, que se nos fora esa conexión. Estamos falando con Avelino Luís e preguntaba allí ao alcalde que, bueno, hai que ter contentos aos veciños de Cortegada para poder estar aí e darlle as cousas que tamén necesitan.
Pois pues sí, hombre, un objetivo principal meu desde que entrei na política de Cortegada como alcalde pois foi mellorar todas as infraestructuras do pueblo que estamos facendo, e precisamente un dos grandes retos que tiña precisamente era o poñer en valor o termalismo, que hai que precisamente, o ben sabes, Cortegada sempre foi, viviu a expensas das aguas termales hasta o ano 70, que no ano 70 foi cando se produciu o cierre do embalse chamado da Frieira, que foi que fixo que desaparecer o balneario antigo, e, por tanto, tivemos aí unha época, digamos, grande de socio-depresiva, económica, importantísima. Entón, o meu objetivo era ese. Bueno, pues, o objetivo, creo que está cumplido.
Está cumplido,
temos un
claro.
gran balneario. Este verano traballou moita xente por Cortegada. Podo dicir que todos os fins de semana as casas rurales do entorno están ao 100%. É dicir, a vida notouse precisamente neste verán a posta do balneario. E por dentro do balneario, que se comentaba antes, que temos un gran gimnasio, que está sendo pues, moi visitado por personas que non van ao meu balneario, pero van a facer gimnasio. Hai un compendio, é dicir, e incluso, hai unos bonos que se utiliza o balneario, e depois queres facer o circuito termal, pues hai que compartir unha cousa que sea completa, non?
Sí.
E, por tanto, estou moi satisfeito do traballo de que hasta xa que fixemos, e incluso que continuamos, toda a zona aquela do balneario pues, está se mellorando, está se mellorando de forma de recuperar unha parte da zona pues, que estaba totalmente degradada. E, por tanto, estamos traballando de chivo, es decir, non deixamos pasar un día para traballar.
Ese é o tema. Avelino Luís, alcalde de Cortegada, este domingo que nos imos esta 8ª camiñada popular roteiro por terras de Cortegada. Oye, Graciña, alcalde, por atendernos, e sí que sí, que hai que cuidar os veciños, que hai que facer grande todavía máis, si cabe, Cortegada. Unha aperta moi grande, alcalde.
Gracias a vos.
Bueno, seguimos adiante después de esta entrevista con el alcalde de Cortegada. Está con nosotros ya Juan Maceiras, porque traéis muchas noticias. Veo que traéis cantidad de notas.
La delegada territorial de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz Monteira, mantuvo esta mañana una reunión con el subdelegado del gobierno, Roberto Castro. Este encuentro se marca dentro de la gira de visitas que está realizando los principales representantes de las instituciones ourensanas como nueva responsable del gobierno gallego en la provincia. En la reunión abordaron diversos aspectos en los que ambas instituciones están implicadas y se puso a manifiesto el propósito de seguir manteniendo una buena línea de cooperación entre ambas administraciones para trabajar de modo coordinado por el futuro de la provincia. Tienen un rumano de 36 años después de agredir a otro hombre, después de que insultara a su mujer en un bar. Lo agredió en la calle y lo dejó grave y totalmente desorientado. Fue ingresado en el complejo hospitalario, presentaba pronóstico muy grave, procediendo así los agentes a la detención y posterior traslado a dependencias policiales por parte del detenido, el autor de los hechos por un delito de lesiones graves. Mariluz Barreiros, Premio Ourensania 2015, la entrega del premio tendrá lugar en el Teatro Principal de Ourense el próximo 11 de noviembre, día de San Martiño, jornada del patrón de la Ourensanía. Democracia Ourensana presentará sendas mociones en la Diputación el próximo 29 de octubre y en el Ayuntamiento el 6 de noviembre, en el que pedirá que ambos organismos, que son socios en el Patronato de Expo Ourense, acepten y disponga para que la Xunta pueda instalar una pista cubierta de atletismo en el recinto ferial de Expo Ourense. Y Caldaria, la Fundación Fiesta de Historia Cristina Pato, serán galardonados en la primera edición de los premios Mercurio, que otorgará la Federación de Comercio a 22 personas por su contribución al sector. La entrega de premios tendrá lugar mañana miércoles, día 21, a las 8:30 de la tarde, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, mientras el Norte presenta y prepara sus jornadas de este jueves y viernes en Baños de Molgas. Jornadas sobre el ferrocarril, no se hablará del AVE, sino del ferrocarril de siempre en la provincia de Orense.